hacer se haga en el marco de respeto de relaciones en términos de igualdad.
En octubre del 2023, durante la administración del expresidente Joe Biden, Caracas y Washington iniciaron una serie de vuelos de repatriación, pero fueron suspendidos por el gobierno venezolano a inicios del año pasado, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de revocar licencias que aliviaban el sector energético de Venezuela ante el incumplimiento de compromisos sobre garantías electorales para las elecciones presidenciales, en las que la oposición denunció fraude. Los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela quedaron suspendidos en 2019 durante el primer gobierno de Trump, luego de una orden emitida por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, argumentando que existían condiciones que amenazan la seguridad de pasajeros, aviones o tripulación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reiteró hoy que los miembros de la alianza deberán gastar más del 2% del Producto Interno Bruto PIB en defensa, que los europeos tienen que asumir la carga de apoyar a largo plazo a Ucrania. Declaró a la prensa en Bruselas que los europeos tienen que acelerar las inversiones militares y aumentar el nivel de producción industrial. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en Instagram. Acercándote más al mundo. Sin censura. @Martín_noticias en Instagram.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio. A nombre de Tony Simons, quien está en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio, y este servidor, quien le da la bienvenida a mi invitado, a Esteban Hernández, analista político, joven político. Por cierto, estamos siguiendo más temprano, al mediodía, la conferencia de prensa, o mejor dicho, 7x7, así la denominaron. 7 periodistas le hicieron preguntas a la líder opositora María Corina Machado sobre los temas que están en el tapete, sobre todo después de la visita del enviado especial de la administración Trump, Rick Grenell, a el Palacio Miraflores y con lo que se consiguió la vuelta de estadounidenses que estaban secuestrados en las cárceles venezolanas. Bueno, vamos a hablar de esto. Sé que Esteban, y lo pongo en contexto, he tratado de tener a alguien de la posición de María Corina Machado para hacer balance. Me costó mucho, así que les ofrezco disculpa por ello. Generalmente yo siempre tengo 2 invitados, pero ninguno quiso hablar hasta que terminara de conversar María Corina y entender lo que había dicho. Pero bueno, Esteban, me va a servir. Sé que la estuviste monitoreando, sé que viste completa esta intervención que hizo desde la clandestinidad la líder opositora, pero hay algo que me llama a mí la atención. Vamos a analizarlo y contarle al público, nuestra audiencia en Martín Noticias. Lo primero, ella reconoce que hubo reuniones con Reid Grenell, o por lo menos conversaciones con ella previa a ese viaje que ocurrió a Venezuela el pasado viernes, y además a posteriori. No dio muchos detalles, no fue muy concisa, pero ¿cómo lo entendió Esteban Hernández? Y bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Alejandro. No es sorpresa que justamente las otras personas no le huyan a este tipo de debates en estos contextos. Ya yo lo he visto en el pasado a nivel personal. Pero bueno, ¿cómo yo vi esas declaraciones? Te puedo hacer primero un balance general, ¿no? De lo que fue esa alocución, porque lo que veo es una persona que lamentablemente está totalmente perdida y que lo que está diciendo no tiene ningún tipo de sentido. Y entonces acá podemos ir al tema de la transparencia. Si ella sabía ya de esas reuniones y si sabe lo que se conversó, ¿por qué no habla justamente de ese tipo de cuestiones que ella tiene? ¿Por qué ella no habla de las conversaciones que supuestamente está llevando a cabo para la libertad de Venezuela? Estamos hablando de que son 26 años que la tiranía ya tiene en el poder y que, bueno, evidentemente hay muchísimo desespero. Ella misma ha dicho que el tiempo en Venezuela no se cuenta en horas, sino en vidas, porque evidentemente es un régimen sangriento, es un régimen que es sinónimo de muerte, de crisis, de miseria, de éxodo, de pobreza, y párese de contar, ¿no? Yo, en esa pregunta específica, ¿no? Cuando ella se menciona que ella ya sabía de esa reunión previo a que todos nos enteráramos, ¿no? Y que además sabe qué fue lo que se conversó, dice ella, lo que exigiría es transparencia. María Corina ha venido haciendo, ella y todo el equipo, ha venido haciendo una serie de promesas que no ha cumplido, y yo no vi ningún cambio en esta oportunidad, porque sigue hablando de que se viene el día D, la hora H, el minuto M, sigue hablando de que evidentemente hay cosas que no se han logrado, pero además dice, ¿no? Y un poco apelando a la fe de su base, que solamente Dios sabe cuándo realmente va a haber un cambio. Ellos nos habían prometido que el cambio era el 28 de julio, porque el fraude iba a ser tan obvio como evidentemente lo fue, que podían ocurrir dos cosas. Una, que el régimen se viera obligado a reconocer los resultados porque no iba a poder maquillarlos. O dos, que los militares ese día se iban a voltear y de una u otra manera se iban a poner del lado de la gente, cosa que evidentemente no ocurrió. Luego rodaron la fecha hasta el 9 de enero, porque bueno, el 9 de enero iba a haber una manifestación para hacer el preámbulo para el 10, porque el 10 de enero, de acuerdo a la constitución chavista de Venezuela, es cuando le toca asumir, ¿no?, al presidente electo. Entonces, bueno, el 9 era el preámbulo para permitir que el 10 del mundo entrara al país. Ni siquiera trató de ingresar ese día. Eso lo vimos todo, fue público y notorio. Entonces, ¿de qué me está hablando de que sí va a salir, de que nadie sabe cuándo va a ocurrir, cuando hubo promesas que se hicieron? El 28 de julio, el 9 de enero, el 10 de enero, después el 20, había que esperar el 20 porque Donald Trump se juramentaba. Ya estamos en febrero, 3 de febrero el día de hoy, y ¿qué es lo que vemos? Que no hay absolutamente nada nuevo en la palestra y que lamentablemente, bueno, el régimen de Nicolás Maduro ha salido fortalecido. Se están entendiendo con la tiranía de Maduro porque evidentemente es quien tiene el poder y quien les puede cumplir, por así decirlo, en las promesas de campaña de Trump, en las cuales, por supuesto, destacaba el tema migratorio, y eso incluye la deportación de los mismos del tren de Aragua, así como el rescate, por supuesto, de ciudadanos americanos que vimos tras la reunión con Grenell, ¿no? Entonces, bueno, yo acá lo que estoy viendo es una persona totalmente divorciada de la realidad y que continúa mintiendo como lo ha hecho descaradamente.
Ahora, esa es la lectura y la respetamos, Esteban, por supuesto, y quiero aclarar nuevamente que intentamos tener a alguien representante del partido de María Corina Machado, por lo menos afecto a ella, y nos fue totalmente imposible para tener el balance de esta entrevista. Entonces vamos a tratar de analizar lo que observamos. Yo también te voy a dar mi punto de vista. Esto fue lo que más me llamó la atención, el hecho de que hubo reuniones con Reid Grenell antes y después de la reunión. Dos periodistas le preguntaron de agencias internacionales sobre el tema, sobre todo la colega de AP, creo, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Sí. Del tema de esa realidad, bueno, creo que fue, al final estoy tratando de recordar exactamente quién fue, pero no. La realidad de que María Corina Machado no está trabajando directamente con los aliados y con la oferta que le habían hecho, o por lo menos que ella había expresado a los venezolanos dentro y fuera del país. Es decir, que las acciones que ha tomado la administración Trump, y eso se lo preguntó otro colega,
el de AFP,
exactamente, no coincidían exactamente con lo que ella estaba diciendo. Es decir, con quien se está negociando, con quien le dieron la mano, fue con el régimen. Ella diluyó mucho la respuesta, la sentí incluso hablando con grosería, y quiero también aclarar esto, el venezolano, incluso este servidor, utiliza en su vocabulario algunas expresiones groseras, que es parte de nuestra idiosincrasia. Es decir, nosotros somos, y no quiero con esto decir que somos más groseros o menos que otros, pero María Corina la vi utilizar 4 o 5 expresiones de grosería, y creo, aunque ella siempre ha sido una mujer que se mantiene muy firme, ¿no? Solo cuando se desespera es que utiliza ellas. Entonces sentí, no sé si coincides conmigo, Esteban, y perdona que haya alargado la explicación, ¿no?, que estaba tratando de decir algo que no podía decir o explicar algo que no tiene explicación. ¿Me equivoco?
Sí, no te equivocas, es lo segundo, es explicar a lo que no tiene explicación, y entonces lo disfraza con malas palabras para sonar firme, para sonar fuerte, para sonar segura de lo que está diciendo. ¿Ves? Porque si entonces utiliza un lenguaje un poco más moderado, un poco más tibio, ¿no?, un poco más formal, por así decirlo, evidentemente la gente le va a prestar más atención al hecho de que no contestó absolutamente nada. Fíjate cómo me estás preguntando precisamente por el uso de ese lenguaje. Eso no es accidental, es porque sencillamente no tiene respuesta. Ella sí dijo que, bueno, ella no veía como algo negativo que existiesen canales de comunicación entre el gobierno de los Estados Unidos y el régimen de Maduro, porque cada país tiene derecho a buscar sus intereses. Yo digo, o me uno a eso, más que un derecho, un deber, ¿no? Los gobiernos de cada país están en la obligación de velar por los intereses de su país por sobre los de cualquier otro. Entonces, en ese aspecto ya tiene razón cuando hace mención a eso, pero que no lo vea desde un punto de vista realista como algo negativo, ya te habla nuevamente de esa disociación y de ese divorcio que te mencioné anteriormente, porque acá hay una sola realidad, y es que eso, claro, que es un reconocimiento tácito más allá de que puedan tener relaciones hostiles, pero son relaciones existentes, ¿no? Cuando tú no reconoces a alguien, tú no tienes relaciones diplomáticas, y eso es lo primero que se rompe, y después, en última instancia, no tienes relaciones comerciales, que eso fue lo que pasó en el año 2019, que se llegó a un momento de tal tensión que el gobierno de los Estados Unidos, también de Donald Trump para ese momento, cortó cualquier tipo de comercio, ¿no?, con Venezuela. De hecho, después de que habían implementado muchísimas sanciones, vimos cuál fue la implementación a las sanciones de Chevron. Esa fue la última que se impuso, porque precisamente se había llegado a un punto tan, pero tan hostil, que de una u otra manera, bueno, dijeron, esto es lo máximo que podemos meter, ya el próximo paso que sería, ya algo evidentemente armado, porque así ocurre. Los mayores momentos de tensión de cualquier entre dos naciones es justamente cuando se acaba el comercio, y eso se ha visto así históricamente. Entonces, cuando ella habla de que no lo ve como algo negativo, que eso no representa un reconocimiento, es nuevamente una, ¿cómo se dice?, una mentira, o sea, que está allí demostrando que de una u otra manera quizá ella está informada. Yo no tengo por qué decir que ella mintió respecto a eso, y quizás sí conversó con Grenell después de la reunión con Maduro. No tengo por qué cuestionar su honestidad en ese aspecto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que se ha demostrado que no tiene ningún tipo de influencia ni incidencia, porque si tú estás luchando por la causa venezolana, esto es algo negativo, y hay que decirlo. Entonces, si tuviste esas conversaciones, a mí lo que me queda demostrado es que tú no influyes en lo absoluto en la nueva administración, que no tienes ni siquiera voz ni voto para justamente diseñar lo que podría ser la estrategia en política exterior hacia Venezuela. Y yo lo que rescato de eso, más allá de las malas palabras, y más allá de si lo que ella está diciendo es cierto o no, es que en caso de ser cierto, lo que se demuestra es que evidentemente se está conversando con quien permanece en el poder, así sea de manera ilegítima o por la fuerza, pero permanece en el poder.
Bueno, pero sin embargo, María Corina Machado ha señalado, para responderte un poquito o ampliar un poco más lo que está diciendo, y textualmente, hemos estado en contacto permanente con Estados Unidos, la comunicación es continua. En algún momento también aclaró que no solo con el Partido Republicano, sino con ambos, y no solo de la Florida, sino con representantes de ambos partidos en todo Estados Unidos. Y también la líder opositora dijo que la comunicación es continua, tiene muy claro lo que estamos dispuestos hacer, y nosotros muy claro también en el diagnóstico que tiene la administración sobre lo que representa Venezuela. Cuando expresa esto y viendo el pronunciamiento público, que no duró más de media hora, te das cuenta, Esteban, que realmente hay un estancamiento en lo que fue la lucha, y tú comenzaste diciendo algo, y te lo sumo a esta nueva pregunta. Es decir, ella ya no habla de un final, una fecha, habla de que solo Dios lo sabe, y hablaba de días, semanas, meses, pero que iba a seguir luchando. Es decir, parece que va a ser mucho más largo.
No, precisamente, ya cuando no tienes nada que ofrecer, empiezas a hablar de sinsentidos o de cuestiones vagas. Yo creo que sería el mejor término, ¿no? Porque si yo no tengo nada que ofrecer, es mejor dejarlo todo al aire. Yo estoy luchando, eso es un término muy amplio. ¿Estás luchando cómo? ¿Estás luchando para cuidar tu vida? ¿Estás luchando porque, bueno, no tienes acceso a algo y estás luchando en conseguir ese acceso? O sea, eso hay muchas maneras de darle una lectura. Y precisamente como ya no tiene nada que ofrecer, lo que está es mostrándose en un lenguaje excesivamente vago. Fíjate algo, yo puedo decir fácilmente, Alejandro, yo estoy en constantes comunicaciones con la cadena Radio Martí, ¿no? Eso no significa que yo tenga incidencia en la línea editorial de la cadena Radio Martí. Eso no significa que yo tenga incidencia en a qué personas contratan o a qué personas se les da voz en este tipo de entrevistas, por ejemplo. Entonces, por eso te digo, son lenguajes muy vagos. Yo tengo comunicaciones también con distintas personas. Incluso yo he llegado a hablar con personas del propio partido de María Corina en el pasado. Ya tengo rato sin hacerlo. Pero evidentemente eso no significa que haya realmente un canal directo o algún tipo de influencia que yo pueda ejercer sobre esa organización. Acá lo que se está es tratando de hacer una especie de control de daños. No es coincidencia que lo haya hecho el lunes después de esa reunión, porque evidentemente allí hubo muchísima desmoralización, entendiendo lo que fue la realidad, ¿no?, de lo que sucedió allí, más allá de lo que nos digan en los medios de comunicación, más allá de las declaraciones que damos de algunos políticos, la realidad, y por eso es que está utilizando en esta oportunidad ese lenguaje, Alejandro. Otra cuestión, estás en comunicación, vamos a suponer que sí hay incidencia. ¿Estás en comunicación con quién? ¿Y que tienes incidencia con quiénes?
Dice que no se puede revelar, porque no toda la estrategia se le debe revelar al enemigo. Sí, ese va a ser el sustento de su explicación.
Eso es lo que siempre ha dicho, pero precisamente eso voy. Tú puedes estar en comunicaciones con personas del Partido Republicano. Yo formo parte de ese partido, yo los apoyé en las en las elecciones anteriores y por supuesto lo voy a seguir apoyando. Pero a lo que me refiero es que el que tú hables con alguien que tenga una R en su nombre no significa que sea una persona que tome algún tipo de decisiones en la actual administración. Por ejemplo, un congresista del estado de la Florida es un congresista del estado de la Florida, no es un secretario de ningún departamento del gabinete, no es un asesor para el presidente Trump. El presidente Trump tiene otro tipo de asesores. Richard Grenell, por ejemplo, es el encargado del tema de Venezuela, de los puntos calientes alrededor del mundo. Entonces, el que uno tenga comunicación con alguien no significa que sea alguien, incluso si tú sí tienes incidencia en esa persona, no significa que esa persona tenga entonces incidencia nuevamente en la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, por eso es que, y te repito ya por tercera vez, se está utilizando ese lenguaje tan vago, no de manera accidental.
Ahora, Esteban, hablemos de tu percepción personal como venezolano en el exilio. Ese sentimiento que incluso el host, que es Idania Chirino, periodista a la que conozco desde hace muchos años de Unión Radio en Venezuela, pero ella ahora tiene un papel y una participación importante en NTN en Colombia, en esa cadena, hacía ver que el venezolano, igual la inquietud la manifestaron otros colegas, está muy decepcionado. Esa fotografía, ese estrechón de mano de Grenell con el régimen venezolano en Venezuela, sorpresivamente, desinfló a muchos dentro y fuera del país. Y sobre todo lo que ha venido pasando aquí, hay mucha información y también desinformación en cuanto al TPS, después de la decisión del presidente Trump de no de revocar la extensión por los 18 meses. Se dice que no se renovó y la primera parte de los que se iban a vencer, y entonces hay 300,000 personas. Por eso también estamos buscando un abogado a ver y poner en contexto y esto, explicarlo de manera clara. Esa decepción la siente Esteban Hernández, una decepción de que probablemente, aunque tú eras contrario a lo que estaba haciendo el grupo político encabezado por María Corina Machado y Edmundo González, tú quieres la libertad de Venezuela como la quiero yo, es decir, como la quieren los millones de venezolanos que están en el exilio y también dentro de Venezuela. ¿Te decepcionó?
Yo quiero la libertad de Venezuela, y muy bueno que aclares eso, pero no me decepcionó en absoluto, porque ya yo estaba preparado para este escenario, Alejandro. Tú y yo hemos conversado incluso en esta misma plataforma precisamente sobre lo que implicaba, ¿no?, ir a elecciones, sobre lo que implica el uso de las instituciones, si es que se le puede decir instituciones, del chavismo para justamente jugar con ellos. Eso es algo irreal, el vender la idea de que a través de sus instituciones y que jugando con el sistema se iba a poder cambiar el sistema. Por esos motivos yo en ningún momento creí que el 28 de julio, en donde muchos se llevaron el primer golpe de realidad, iba a haber un cambio. Por eso mismo yo no creí que el 9 o el 10 de enero, que fue la otra gran fecha y donde muchos otros se llevaron un cambio, un golpe, ¿no?, de realidad, iba a haber algún cambio. Y por eso yo no creí que iba a haber algún tipo, por así decirlo, de incidencia directa por parte de la administración actual, cuando precisamente en el pasado, y ya de esto habíamos leído muchísimos reportes, por cierto, el fin de semana salió otro de un ex empleado, ¿no?, de la ex funcionario de la administración de Donald Trump, de su primera administración, en donde se refirió a la oposición venezolana como unos fracasados, en donde básicamente él les dio todo y no pudieron hacer nada con ello, y que él no iba a cometer ese mismo error. Yo estaba preparado para este escenario. En varios análisis que hice en distintas plataformas, Alejandro, yo dije que muy probablemente Donald Trump, a pesar de lo que hizo su primera administración, se iba a ver obligado por el tema migratorio, que fue bandera de su campaña, a entenderse con Nicolás Maduro, porque lamentablemente es el que contesta, ¿no?, el teléfono en el Palacio de Miraflores. Entonces, no me puede decepcionar algo para lo cual yo estaba preparado. La decepción viene de quienes justamente prometieron cuestiones que sabían que no podían cumplir y de quienes se creyeron esas mentiras, de quienes de una u otra manera estaban haciendo análisis en base a expectativas o en base a esperanzas y no en base a los hechos que se venían desarrollando. Ya lo que pasó, incluso me puedo ir antes del 28 de julio, en las primarias del año 2023. O sea, parte de la promesa que ayer se había hecho era que no era para la escogencia de un candidato, sino para desplazar al liderazgo opositor, que bueno, según ella misma había estado manchado de quién es Z, y ahora es ese liderazgo con el que ella misma se abraza. Y fue a unas elecciones. Entonces hubo una cantidad enorme de mentiras que cualquier persona que haya visto la realidad o que haya hecho análisis basado en los hechos y no en las esperanzas y no en los deseos personales, no tienen por qué estar decepcionados. Sí me preocupa mucho que de una u otra manera, bueno, el régimen sale fortalecido, pero decepción no, Alejandro.
Bueno, ahora hablando de decepción, te voy a hacer una pregunta, porque después quiero que hablemos, nos quedan 5 minuticos, pero lo voy a compartir para que me expliques, según tu entender, lo que ha pasado con USAID y este tema que está rodando por allí de las ayudas, ¿no? Pero fíjate, hay un tema importante que le preguntaron a María Corina Machado de Manuel Rosales. Manuel Rosales, para explicarle a la audiencia, es quien escoge a Edmundo González. Siempre habían dicho, y yo también lo he mencionado aquí en varios programas, Manuel Rosales siempre ha sido una figura cercana a Nicolás Maduro. De hecho, aparentemente formaba parte de la oposición y resulta que ahora está en el Palacio Miraflores, se le ha visto tomando fotos y hablando de nuevas elecciones que se van a realizar en el 27 de abril, ¿no?
Correcto.
Es la fecha. Pero entonces, ¿cuál es la sorpresa? Edmundo González es una ficha de Edmundo González. Cuando se le pregunta a María Corina Machado, perdón, déjame aclarar, no sé si me enredé, Manuel Rosales pues fue el que escogió a Edmundo González, y cuando le preguntan a ella por este hecho, ella dice que cada quien se fotografía como quiere fotografiarse, pero no pudo explicar más allá. ¿Quiere decir que hay un reconocimiento de que realmente también hubo un engaño de ese MUD, de esa mesa de unidad democrática que la acompañó, que sigue acompañando a Edmundo González además, a pesar de que muchos están desacreditados en su gira internacional?
Bueno, el que crea que después de 26 años acá hay ingenuidad es un ingenuo. Eso hay que decirlo claramente. Todo el mundo sabe quién es Manuel Rosales, y el propio partido de María Corina Machado siempre ha tenido esas tensiones con Un Nuevo Tiempo, que es justamente el partido de Manuel Rosales. En diversas oportunidades, Vente Venezuela hablaba de que cualquier persona que fuese a elecciones era un colaboracionista de la tiranía. Por supuesto, ese discurso lo cambiaron cuando fueron ellos los que revivieron la ruta electoral. Pero durante todo este tiempo estuvieron abrazados, estuvieron unos al lado del otro. El cierre de campaña en el estado Zulia se hizo en una tarima en donde estaban Edmundo González, María Corina Machado, la esposa de Edmundo González, y estaban también Manuel Rosales en esa misma tarima. Entonces, acá creer que es que, bueno, la engañaron o que tiene que haber algún tipo de decepción. No, señoras y señores, o sea, esta gente sabe con quiénes están rodeados. Y algo que yo dije previo a las primarias, y lo recuerdo porque fue justamente la semana anterior de lo que fue ese proceso, yo ponía el escenario en donde María Corina, que bueno, fue muy cercano, por cierto, porque yo dije, imagínate que María Corina saca el 100% de los votos en las primarias. Ella sacó, ¿qué? Un 90% y tanto, casi el 100%. Con todo y eso, ella reconoció como la oposición verdadera a los miembros de la plataforma unitaria. Porque hay que entender que si tú vas a un evento organizado por ellos, porque la comisión de primarias fue puesta por la plataforma unitaria y ellos fueron los que organizaron esas primarias justamente, es porque tú de una u otra manera estás avalando a esa estructura como la principal estructura que aglutina la oposición, a la verdadera oposición venezolana. Si eso lo hubiese organizado el Partido Socialista Unido de Venezuela, te aseguro que María Corina no va, porque ella dice, no, ellos son los chavistas, ellos son los del régimen, yo no me puedo medir con ellos, incluso si la dejan ganar para llevar las riendas del PSUV, ¿no? Entonces, en esta oportunidad pasó exactamente lo mismo. Ella saca la mayoría, sí, pero todos los que participaron allí y todos los miembros de la plataforma unitaria fueron reconocidos con los 3 millones de votos como opositores, incluyendo a Manuel Rosales y en su partido, que en la boleta pusieron la candidatura de Edmundo González. Cuando la gente votó el 28 de julio, tenía 2 tarjetas en las cuales podía votar por Edmundo, la de la manito o la de Un Nuevo Tiempo. Entonces, eso yo creo que es algo sumamente importante. No conforme con ello, el vocero de la plataforma unitaria se llama Omar Barbosa, que es también del partido Un Nuevo Tiempo, que estuvieron dando declaraciones conjuntas, María Corina y él, a cada rato, previa al tema de las elecciones, durante incluso el día de las elecciones, salieron los dos juntos también a dar declaraciones. Entonces acá no hay nada de ingenuidad, todos ellos forman parte del sistema, y de una u otra manera hay unos que quieren seguir o que su manera de sobrevivir es, bueno, con otro tipo de candidatura, y María Corina entiende que su única manera de sobrevivir es decir que está luchando por el resultado del 28 de julio, porque si vuelve a llamar a elecciones, bueno, va a quedar como los que siempre ha criticado.
Bueno, se queda el tema de USAID, pero lo retomaremos en otro momento, pero se ha terminado el tiempo. Gracias por este análisis, Esteban, y de verdad agradecidos con la audiencia, Esteban Hernández, analista político, sobre lo que fue este discurso o esta rueda de prensa que ofreció María Corina Machado en respuesta a lo que fue la visita de Rick Grenell de Estados Unidos para encontrarse con el régimen venezolano el pasado viernes, y que se logró la liberación de 6 americanos. Vamos a despedirnos a nombre de todo el equipo de Martín Noticias. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide hasta una próxima oportunidad. Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.